una zona bellísima, límites entre Meta y Caquetá, en una zona selvática que fue históricamente uno de los sitios de operación del bloque oriental de las FARC, muy cerca de La Tunia, muy cerca de municipios como La Macarena y San Vicente del Caguán. En las últimas horas fueron incinerados varios vehículos. Teníamos información de 4, pero parece que aumenta el número de la Unidad Nacional de Protección, que están dando apoyo al grupo de exintegrantes de las FARC que están ubicados en el espacio territorial de El Yarí, una zona que fue, como lo decimos, históricamente con alta presencia de la guerrilla de las FARC. Este hecho ha generado mucha inquietud porque, entre otras cosas, también les quitaron chalecos y armas a los escoltas que iban conduciendo estos vehículos. El general Raúl Flores es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional, que tiene jurisdicción sobre esa zona en la que se presentó ese ataque. General Flores, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un cordial saludo para usted y toda la radioaudiencia. En este momento, como usted bien lo indica, venimos atendiendo una novedad que en el día anterior, las horas de la tarde, nos fue comunicada relativa a la presunta incineración de algunos vehículos asignados.
General,
a los
esquemas. ¿Presunta, sí, o incineración? O sea, sí, este los, momento, ¿sí los quemaron o
en
no?
En ese momento en donde nos indicaban la comunicación, nos advertían sobre una incineración de unos vehículos en un sector, en un paraje cercano al sector de Las Damas, que es un carreteable destapado que conduce desde el caserío de Playa Rica, que queda cerca de la ETCR Yarí, hacia el sur, con el sitio de Ciudad Yarí, en la confluencia de los departamentos del Meta, en la parte suroccidental, con el departamento del Caquetá. Inmediatamente nos informaron, pues se activó el protocolo de verificación interinstitucional que se tiene previsto para este tipo de asuntos relacionados con población de excombatientes o con todo lo que tiene que ver con los espacios de ocupación y los esquemas asignados, logrando determinar, pues, que para la fecha del día de ayer no se había coordinado ni se había programado con ninguna entidad algún tipo de movimiento o actividad de parte de los beneficiarios de los esquemas colectivos o individuales, o así como el personal de escoltas de la UNP asignados con estos vehículos en este sector.
General, perdóname, nosotros, pero ahí quisiera preguntarle, ¿tienen que informarle al ejército sobre los desplazamientos quienes utilicen esos carros en la zona?
Mire, Ricardo, nosotros tenemos un protocolo de programación que incluso incluye no solo la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional con la UBICAR, incluye también la verificación de miembros de la ONU y, por supuesto, de todas las fuerzas militares dispuestas en la jurisdicción. Nosotros, pues, somos notificados de ese tipo de actividades para proporcionar las condiciones de seguridad que se requieren. Estamos hablando de una extensión territorial, para que de pronto la radioaudiencia tenga claro, de casi 600 kilómetros de ancho por 500 de largo. Estamos hablando desde el Putumayo, donde la jurisdicción del Comando Conjunto Número 3, Suroriente, tenemos el AETCR de Las Carmelitas, asimismo tenemos muy cerca Florencia, 20 kilómetros cerca del municipio de La Montañita, el AETCR de Agua Bonita, también el sector de Miravalles, el AETCR de Miravalles en la vía que conduce desde San Vicente del Caguán hacia el sector de Valsillas. También tenemos el además del AETCR Yarí, tenemos el AETCR Guajira cerca al municipio de Uribe y Mesetas, el AETCR de la Cooperativa de la Reforma entre el municipio de Vistahermosa y de Puerto Rico Meta, el AETCR Colinas cerca al municipio del Retorno, entre el Retorno y Calamar, y tenemos también el AETCR de Charras, en el sector de San José del Guaviare, al oriente sobre el río Guaviare. Pero adicional tenemos varios nuevas áreas de reincorporación conocidas como NAR, el sector de la pista, en la inspección de la Julia del municipio de Uribe, del Diamante, y pues todas estas áreas vienen siendo protegidas a través de la capacidad dispuesta de las fuerzas militares, a través de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, del Comando Conjunto Número 3 Suroriente, en coordinación con nuestra Policía Nacional, que tiene un componente especial de unidades de carabineros de la UBICAR y de la Unidad Nacional de Protección, que es la que asigna directamente los esquemas.
Traduciendo lo que usted nos dice, un vehículo que transporte exguerrilleros de las FARC en esa zona que usted nos describe, tiene que informar para que haya un esquema adicional de protección del ejército y de la policía? ¿No puede andar solo?
De acuerdo al protocolo que se ha coordinado en el sistema integral de protección, pues nosotros verificamos esa programación, hacemos la coordinación y proporcionamos las condiciones de seguridad óptimas, pues, para que puedan ejercer ese desplazamiento las personas protegidas. Lo que no está claro es cómo unos vehículos que sin ninguna programación o aparente autorización, que no obedecía a ningún movimiento de las personas protegidas en esos esquemas individuales o colectivos, resultan apareciendo en un sector como las Damas o como el sector de la Sombra, donde nos informaron ya en las horas de la noche de la incineración de otro vehículo y el despojo de las armas de dotación.
¿Hay sospechas sobre las actividades que estaban adelantando quienes llevaban los carros en la zona?
Estamos en unas líneas de investigación con nuestra Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, adelantando allá las averiguaciones, tanto con el personal que estuvo en el sitio de los hechos de excombatientes adscritos a la Unidad Nacional de Protección, como con varias fuentes, con el propósito de determinar cuáles fueron las reales circunstancias que rodearon estos hechos y poder llegar a los responsables de esta violación flagrante a los derechos humanos. Pero sí, como le indico, nosotros tratamos de garantizar las mejores condiciones de seguridad en una amplia extensión con las capacidades dispuestas tanto de fuerzas militares en coordinación con Fiscalía General de la Nación, con nuestra Policía Nacional y con la misma Unidad Nacional de Protección.
General, ¿cómo fue el ataque? ¿Qué han podido averiguar? Porque entendemos que no hay personas heridas, solo los vehículos incinerados. ¿Qué dicen quienes iban manejando los carros?
Bueno, lo que allí ellos indican en la versión inicial es que se desplazaban, como digo, sin ninguna aparente autorización, y en el sector conocido como Las Damas, que es una carretera que va al sur hacia Ciudad Yarí, repentinamente fueron abordados por unos hombres armados, al parecer pertenecientes al grupo armado organizado residual de las extintas FARC, estructura Jorge Briceño Suárez, quienes les despojaron de los chalecos antibalas y las armas de dotación para luego proceder a incinerar los cuatro vehículos de dos esquemas colectivos y dos esquemas individuales de la Unidad Nacional de Protección asignados a la ETCR Yarí. Pues en ese momento se enfatiza que no iba en ese desplazamiento ninguna de las personas beneficiarias protegidas de
claro,
esos esquemas.
Que es lo raro, digamos, en medio de esta historia. ¿A quién pertenecían esos esquemas de seguridad? ¿Hay conocimiento, hay información de que uno de ellos, por lo menos, pertenece a la concejal Jenny Flores, excombatiente de las FARC?
Es correcto. Uno de esos esquemas corresponde a la concejal Jenny Flores, que ejerce en el municipio de La Macarena, y quien ha sostenido pues todo este tipo de movimientos para cumplir con sus tareas propias de su condición de concejal sin ningún inconveniente. Pero pues asimismo tenemos a Vicente Vargas y a Nelson Velázquez, quienes Vicente Vargas, el líder de esa ETCR, quien no se encontraba tampoco en desplazamiento sobre ese sector.
¿Y ellos han dicho algo, general? ¿Ustedes han hablado con ellos y les preguntaron por qué los carros de su esquema estaban en esa zona?
Ellos tampoco han manifestado una razón por la cual esos esquemas se encontraran sobre ese sector. Y todo esto forma parte de las investigaciones y las averiguaciones que se están detallando con las autoridades competentes a fin de establecer cuáles realmente fueron los móviles de este
general,
hecho y llegar a los responsables.
¿Los escoltas que llevaban los vehículos son exguerrilleros o son personas de la Unidad de Protección que estaban prestando servicio a la zona?
En la Unidad Nacional de Protección se incorporan dentro de estos esquemas una variedad de personal que también pues no excluye los excombatientes.
¿Pero los que llevaban los carros son excombatientes?
Frente a esa información pues yo no tengo exactamente el detalle, le correspondería a la Unidad Nacional de Protección determinar ya los individuos que conformarían cada uno de los esquemas.
Algunos habitantes de la zona hablan de la posibilidad de que estuviesen transportando mercancía ilegal, incluso droga, estos carros. ¿Ustedes tienen esa misma información, general?
Respecto de este hecho en particular, pues estamos, como le digo, avanzando en las investigaciones, determinando los detalles. Hechos como el que usted refiere, Ricardo, desafortunadamente sí se han presentado en esta jurisdicción, en donde pues hemos tenido lamentablemente el registro de vehículos inapropiadamente utilizados para este tipo de actividades ilegales. Y pues yo quiero decirle que aquí, en lo que va corrido este año, pues en esta jurisdicción venimos librando una lucha frontal de la mano de las comunidades para tratar de erradicar factores de inestabilidad como el narcotráfico y demás economías ilícitas conexas, que principalmente viene siendo propiciado por el grupo armado organizado residual de las extintas FARC, con este criminal de alias Gentil Duarte. Para la fecha llevamos 202 terroristas y delincuentes puestos fuera del escenario a la fecha de hoy, sí. Con 62 capturas de personas vinculadas al GAOR, pero también con sometimientos a la justicia y entregas voluntarias, 11, pero también hemos recuperado 11 menores de edad. Uno de los blancos principales de este grupo criminal han sido la incorporación forzosa y a través de engaños de niños, niñas y adolescentes, especialmente de niñas, para vulnerar todos sus derechos y hacerlas objetos de sus vejámenes en las profundidades de la selva por gente ya mayor de edad, como este criminal de Gentil Duarte. También hemos capturado 111 miembros de la delincuencia común y de actividades de narcotráfico que también han estado vinculados en actividades de comercialización de insumos, precursores químicos, en llevar plántulas de coca, y todo pues propiciado por este GAOR, también con una vulneración sistemática permanente a través de delitos de alto impacto ambiental para este invaluable patrimonio en el eslabón de la Amazorinoquía. También pues registramos una preocupación en el incremento elevado de 894 artefactos, sí, explosivos, de minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados. Llevamos más de tonelada y media de explosivos incautados, los cuales son utilizados para emplazar minas que no solo vulneran a la población sobre caminos veredales, sino que pretenden detener la acción de las autoridades contra estas actividades de narcotráfico. Sí. Llevamos 134 depósitos ilegales. Genial. Hemos desmontado permanentemente cristalizaderos, laboratorios, sí, semilleros con 1 millón de plántulas. Sí. Y pues el tema de la cocaína, principalmente en esta región, es lo que sirve como el combustible principal de la perpetuidad de la violencia por parte del GAO.
Sí. General, ustedes desde la Fuerza de Tarea Omega tienen información sobre la posible presencia de alias El Paisa rondando el espacio territorial que queda ubicado en el departamento de Caquetá.
En este momento usted sabe, Ricardo, que las autoridades mantienen en el radar cuáles son las actividades de aquellos criminales que en el otrora asediaron a la población, violentaron los derechos, pusieron en peligro la vida de tantas personas y de hecho las ultimaron, como el criminal que usted refiere, alias El Paisa, así mismo como alias Romaña y como alias El Zarco Aldinever. Son criminales que mantenemos atentos en el radar, así como sus vinculaciones y todos los que fungían como sus asociados. Pero elementos concretos que nos indiquen de la presencia actual de este individuo en particular que usted refiere, pues no lo tenemos. Sin embargo, seguimos atentos en las líneas de investigación para anticiparnos a cualquier acción criminal que él pretenda desarrollar.
General Raúl Flores, muchas gracias.
Ricardo, a ustedes, y pues solo quiero decirles que sobre la región del suroccidente del Meta, del Guaviare y del Caquetá, así como la gran mayoría de la población de excombatientes asentados en estos sitios que vienen siendo asegurados por las tropas y por todas las autoridades, pues prevalece un gran optimismo para apostarle a la paz con legalidad, para garantizar un mejor futuro en esta zona del suroriente colombiano. Estos hechos, que son puntuales, son apenas unos indicadores de la derrota permanente que viene asestándose por parte de todo el Estado colombiano, con la población, sí, con las autoridades, con las fuerzas militares, contra estos tercos, persistentes en estar marginados en armas contra los derechos de los colombianos. De manera que continuamos la ofensiva sin pausa, con toda la convicción y fe en la causa y con todo el optimismo y el compromiso que nos alienta la gran mayoría de la población habitante en esta región tan importante del país.
General, gracias, ya regresamos en Mañanas Blue.